9 minutos y a partir de este instante saludamos, hacemos contacto con Ecuador, con el señor Fernando Balda, ex asambleísta ecuatoriano. Bienvenido a la W, lo saludamos desde Bogotá, Colombia, señor Fernando Balda.
Buenos días, muchísimas gracias Vicky por esta oportunidad.
Gracias por acompañarnos. Su caso ha generado interés en Colombia, pues primero porque después de mucho tiempo de usted tocar muchas puertas ante la justicia, de hacer muchas denuncias a través de las redes sociales y demás, rinde los primeros frutos, y es que tienen serios problemas al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Usted lo que denunció fue un secuestro. Empecemos por esa denuncia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que a usted le pasó?
Sí, bueno, como usted lo ha dicho, hemos realizado un activismo tratando de impulsar justicia en este caso. Un caso que resultó muy complejo, porque era difícil para la ciudadanía, para las autoridades, para los medios de comunicación, creer que un presidente podía haber ordenado a través de sus ministerios, de sus varios departamentos de inteligencia, que venga un grupo de agentes de inteligencia desde Ecuador, viajen hasta Colombia, cometan un delito transnacional, contraten una banda criminal y procedan a secuestrar a un ciudadano ecuatoriano, a un activista político, a un opositor, por el mero hecho de que el presidente no aceptaba o las críticas que le hacíamos desde nuestra posición política. Eso es lo que sucedió, ocurrió el 13 de agosto del año 2012 en el barrio Cedritos de Bogotá, en que fui secuestrado por un grupo de 5 personas que se trasladaban en un vehículo Toyota Prado 5 puertas. Fui rescatado hora y media después por agentes de la policía colombiana y del Gaula, que capturaron posteriormente a los 5 autores materiales. Estos 5 autores materiales confesaron que fueron contratados por varios agentes de inteligencia de la policía del Ecuador y que estas negociaciones y la contratación se llevaron a cabo en el Hotel Capital, en el Hotel Sheraton, en la calle 26 de Bogotá. También alquilaron vehículos, compraron boletos de avión para trasladarlos desde Puerto Tejada, desde donde era oriunda esta banda delincuencial. También hubieron viajes internacionales de los agentes de inteligencia desde Ecuador hasta Colombia y de vuelta. Y con todos estos elementos, la Fiscalía colombiana pudo sentenciar a los 5 autores materiales, quienes se encuentran en prisión, cumpliendo una condena de 60 años de prisión. Ese expediente que logró Colombia fue remitido a la Fiscalía del Ecuador y fue entonces que el fiscal general, Paul Pérez Reina, ha logrado continuar las pesquisas que llegaron a determinar que las órdenes se impartieron desde el despacho presidencial y por lo tanto se encuentra en este momento acusado por la Fiscalía General de la Nación, vinculado al caso el expresidente Rafael Correa, sobre quien ya pesan algunas medidas cautelares también.
Eso quisiera que nos detuviéramos allí. ¿Qué tiene que ver Colombia en todo esto? Porque usted ha hablado de Colombia y ha hablado con hombres propios sobre gente en Colombia y gente que hace parte de las autoridades o hacía parte del gobierno. ¿Qué tiene que ver Colombia en su secuestro?
Aquí hay algo que hay que tener claro. Yo había viajado a Colombia con mi familia, con mi esposa, mis 4 hijos y mi suegra. Vivíamos en el barrio Nuevo Salit, al norte de Bogotá, junto a la Dirección General de Interpol e Inteligencia. Es decir, uno de los lugares más seguros de Bogotá. Viajé a Colombia escapando de una persecución política, judicial, injusta y criminal, porque a mí no se me perseguía por ningún delito grave, sino por hacer lo que estoy haciendo ahora, por haber dado entrevistas en televisión, por haber denunciado actos de corrupción. El gobierno me inició acciones por los supuestos delitos de injuria. Vale destacar que lo que yo había denunciado era precisamente que el gobierno del Ecuador, de Correa, espiaba a los ciudadanos. Con mi secuestro quedó demostrado que no solamente espiaba, sino que además los perseguía de manera criminal usando los departamentos de inteligencia. Yo me sentía seguro en Colombia. De hecho, tuve una hija ya, mi última hija, que actualmente tiene 6 años. Pero, sin embargo, esa seguridad se vio vulnerada porque los departamentos de inteligencia de Rafael Correa llegaron a Colombia y, según la versión de uno de las personas que Correa envió, habían contactado a miembros de la inteligencia colombiana, quien al margen de la ley, sin ninguna orden judicial, iniciaron operativos en mi contra para ubicarme.
¿Pero de quiénes estamos hablando?
Estoy hablando, según la versión que da el asesor de seguridad del presidente Correa, dice que él contactó al general Vargas, no recuerdo el nombre exactamente ahora, pero que era el director de la DIPOL en ese momento.
Habla usted del general Jorge Vargas.
Jorge Vargas, exactamente. Él era el director de la DIPOL, que fue contactado por la persona que envió Rafael Correa a Colombia, y que organizó este señor, este general Vargas, un operativo ilegal afuera de mi casa, Vicky. Para desgracia de ellos, porque yo creo que a la gente buena Dios nos cuida, todo el operativo de la gente que envió al general Vargas afuera de mi casa quedó grabado por las cámaras de seguridad de mi edificio, que yo recabé después. Y usted lo puede encontrar entrando al YouTube, como el atentado en mi contra, Fernando Balda. Allí se ve cómo usaron, cómo hay vehículos de la DIPOL, unas furgonetas especiales que tienen dentro equipos de interceptación.
O sea, de la Dirección de la de Inteligencia de la Policía de Colombia.
Así es. Usted puede ver los vehículos afuera de mi casa. Habían sobornado a la administradora de mi edificio para que les permita meter al parqueadero una furgoneta que adentro tiene cámaras y con las cuales habían interceptado, tiene monitores con las cuales habían interceptado las cámaras de seguridad de los ascensores y los pasillos de donde del edificio donde yo vivía. Por eso es que ellos me ven desde la camioneta el momento en que yo estoy saliendo y arman un operativo. El video es evidente.
Señor Balda, pero si todo esto fuere cierto, ¿qué pasó con las investigaciones en Colombia? O sea, si usted dice eso, que son según versiones, pero ¿qué pruebas o evidencias hay? ¿Y qué pasó con esa investigación que se llevó en Colombia? ¿Pasó algo con esas denuncias en concreto?
De hecho, yo puse la denuncia en la Fiscalía de Colombia, a la que adjunté estos videos de los que les estoy hablando, están dentro de la Fiscalía y un proceso judicial que se lleva a cabo. A buena hora que usted me pregunta en este momento, no recuerdo la Fiscalía, le prometo que por interno voy a buscar los documentos y se los voy a enviar. ¿Por qué? Porque ese fue el operativo que le permitió a Rafael Correa conocer mi ubicación para luego ordenar con otro equipo de inteligencia el secuestro. ¿Qué pasó ese día? Ese grupo de inteligencia de la DIPOL me detiene ilegalmente sin orden judicial, sin una cooperación entre fiscalías, sin una cooperación institucional legal entre autoridades policiales. Me lleva arrestado hasta los departamentos de Migración Colombia en la calle 100, y allí me esperaba Interpol, muy raro, la DIPOL, fiscalía, y cuando me ponen las manos y revisan mis antecedentes, se dan cuenta de que yo no tenía ningún requerimiento judicial ni dentro de Colombia ni internacional. ¿Qué pasa? Que se olvidan que mi esposa es la señora que estaba sentada en un sofá en una esquina de esa oficina, y estos mismos que me habían detenido van y se paran al lado de mi esposa y murmullan y dicen, oye, estos hombres, estas personas nos mintieron, nos han metido en un chicharrón, este hombre está limpio, no tiene nada. Allí nos dimos cuenta que algo estaba ocurriendo y llamamos en ese momento a la Presidencia de la República, que no me deja mentir, el embajador para Latinoamérica del gobierno de Juan Manuel Santos, el doctor Luis Estrada, al que sería bueno que ustedes le entrevisten luego, que era la persona que el presidente Santos había delegado para que me ayude en regularizar mi estatus migratorio allá. Yo tenía credenciales que demostraban que mi estatus migratorio estaba en orden y estábamos cumpliendo con todos los procesos
usted,
para legalizar.
Señor Balda, usted que conoce a fondo, al dedillo, ya lo decía, este expediente y todo lo que está pasando, ¿el gobierno colombiano directamente tiene algo que ver con todas estas graves denuncias que usted está haciendo?
Evidentemente, después de que falla este intento de deportación, porque este fue un primer intento de deportación, me tuvieron que soltar, porque de la Presidencia de la República le ordenaron al jefe de migración, y me dijeron, suelta al señor Balda, que él tiene un estatus de protección del gobierno. Me sueltan, esto fue el 5 de junio del año 2012, me sueltan, y dos meses después, el 13 de agosto del año 2012, al ver que se les cae el intento de deportación fortuita, entre comillas, mandan a este agente Raúl Chicaiza, contrata a la banda de Puerto Tejada, me secuestran, gracias a Dios un taxista dio el secuestro, logran mi rescate después de hora y media, y una vez que yo estoy rescatado y que la Fiscalía de Colombia ha iniciado el proceso de investigación y la Presidencia de la República tenía total conocimiento de lo que había sucedido porque yo me había reunido con con funcionarios del gobierno, había enviado sendas comunicaciones a la canciller María Ángela Holguín, que la misma presidencia de la República se había comunicado con la fiscalía para conocer el caso, había comunicado esto al ministro de defensa porque consideraba que se había vulnerado también la soberanía colombiana, a la policía, a migración, todos los estamentos colombianos conocían del caso. Sin embargo, en octubre, el presidente Juan Manuel Santos, su gobierno, Cancillería de Colombia, me detienen ilegalmente, me llevan al aeropuerto El Catán de Bogotá, me suben a un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y me entregan al gobierno del Ecuador y permitieron que se me encarcele durante 2 años allá. Mi familia, mis 4 hijos menores de edad, quedaron abandonados en Bogotá y luego pues sufrieron pues las consecuencias de este hecho tan duro para nosotros.
Mire, señor Fernando Valda, déjeme hacerle una precisión, y es, hay una denuncia muy grave en Ecuador, ante la justicia ecuatoriana, contra el entonces presidente Rafael Correa. Ya hay unas decisiones que ha tomado esa justicia y que aparentemente, en principio, demuestran que hay unos indicios muy grandes de que él podría estar realmente detrás de eso que usted ha denunciado, de ese secuestro en su contra. Pero quiero preguntarle con claridad, ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos estaba informado de esos supuestos planes de Rafael Correa en su contra? ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos, que el gobierno, pudo ser cómplice del presidente Rafael Correa en esos hechos?
Mire, del secuestro en sí, del hecho criminal, porque aquí no se trata de echar lodo con ventilador. Sí. Yo creo que del acto del secuestro el gobierno no conoció. Pero sí, una vez que este fue cometido, el presidente Juan Manuel Santos, en complicidad con el presidente Rafael Correa, para tratar de frenar las investigaciones en Colombia para que no haya justicia, me detuvo y me deportó. Porque la Fiscalía de Colombia, vale destacar, actuó con celeridad y eficazmente en mi caso. Y le agradezco públicamente por todos los avances judiciales y por haber llegado a dictar una sentencia condenatoria justa en contra de los autores. Pero Santos lo sabía todo. Él sabía todo lo que había ocurrido. Y el momento que me entregué a Ecuador, se entorpeció la investigación y definitivamente pues tiene la calidad de cómplice del expresidente Rafael Correa.
¿Usted por qué dice que el presidente Santos, usted utiliza esa frase, Santos en complicidad con Correa me detuvo y me deportó? ¿Cuál podría ser el interés del presidente Juan Manuel Santos en usted?
Porque miren, primero, Correa pidió a Interpol que me detengan. En el año 2011 Interpol le dijo que no, porque yo no era un criminal. Segundo, intentaron la deportación fortuita, que les falló. Tercero, vino el secuestro, que estuve secuestrado, porque la sentencia es por secuestro, no por intento de secuestro. Me rescataron y en definitiva también les falló. Ahora, ¿qué ocurrió? Que como no me pudieron traer de ninguna forma, el presidente Correa habla directamente con el presidente Juan Manuel Santos, habla directamente con el presidente Juan Manuel Santos, lo puedo asegurar. Y llegan al acuerdo de entregarme a Ecuador simplemente para satisfacer el odio del dictador de mi país.
Señor Valda,
¿con qué cosas tras bastidores? Pues se dice incluso, algunos amigos dentro de la política colombiana, me dicen que me negociaron por la demanda del glifosato que el Ecuador había planteado por las fumigaciones que había hecho Colombia. Y a la final, el gobierno colombiano terminó pagando muchísimo menos de lo que era la demanda original, precisamente como parte de estos acuerdos.
¿Cómo entender lo siguiente? Usted trabajó, estuvo de la mano del gobierno de Rafael Correa, o sea, con él durante mucho tiempo. Después trabaja con o ayudó en la defensa del presidente Juan Manuel Santos en el caso por el bombardeo al Raúl Reyes. Y ahora termina señalando a los dos mandatarios. ¿Cómo entender todo esto que ha pasado en su vida? Ha estado cerca de ellos, trabajó con ellos, ahora dice que es perseguido de ellos y hace duros señalamientos contra estos dos mandatarios.
Hay un dicho que dijo y que en política se cuece granizo, y eso es una constante que todos los que hacemos política la vivimos o lo vemos suceder. Así es, yo apoyé al presidente Correa para llegar a la presidencia, estuve con él 1 año dentro de su gobierno y fui el primer funcionario de gobierno cercano al presidente Correa que renunció cuando descubrí cómo campeaba la corrupción y no nos permitían a ninguno objetar sobre esos hechos delictivos. Salí con las manos limpias, porque yo no tengo ningún proceso por ningún tipo de corrupción ni por haber incumplido mis labores dentro de lo estatal en el gobierno. Luego, cuando llego a Colombia, acordémonos que todavía no existía el distanciamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo llego a Colombia y soy amigo de los amigos del expresidente Uribe y considero pues, que él es, estuve cercano a él en cierto momento. Por esa relación es la que yo propongo una estrategia jurídica para defender al presidente Juan Manuel Santos en el caso que se le seguía en sucumbidos por el bombardeo Angostura. Yo armo la estrategia para revocar la boleta que pesaba contra el expresidente Juan Manuel Santos y así lo fue, la revocamos, fue titulares de los medios allá en Colombia cuando lo hicimos. Sin embargo, yo pensé que tal vez esta acción que la ejercimos tal vez a mutuo propio iba a significar de alguna manera la reciprocidad del mandatario Juan Manuel Santos. Al principio creí que fue así, pero lamentablemente después me traicionó y lo que hizo fue entregarme al gobierno de Rafael Correa y luego pues sucedió lo que ustedes ya conocen.
¿Usted habla de una traición del presidente Juan Manuel Santos?
De hecho, si usted revisa mi blog, yo escribí un artículo que se llama El Traidor, que es uno de los hits y de los bestsellers, podría decir, de los artículos que yo he escrito, pero uno de los que más visitas tiene dentro de mi blog. Y allí relato cómo yo considero que el perfil, la forma como operó políticamente el presidente Juan Manuel Santos se describe como traición. En mi caso lo puedo decir en carne propia, ¿no? Pero también creo que él traicionó la mano del hombre que lo llevó al poder, traicionó a todos los colombianos aliándose con grupos terroristas como la FARC, buscando un falso premio Nobel de la Paz. Y bueno, ustedes han sufrido esto en carne propia más que yo, que soy un extranjero, que además me considero también un colombiano más porque tengo una hija colombiana, tengo un pedacito de la tierra de ustedes acá en mi casa conmigo y para mí Colombia es mi segunda patria. Por eso también me siento con derecho y con cierta autoridad para hablar sobre lo que sucede en Colombia. Es el lugar donde yo busqué para vivir seguro con mi familia, donde busqué seguridad con mi familia, donde la tuve al principio, de donde no puedo decir nada malo de los ciudadanos colombianos que me abrieron las puertas en mi corazón, sin embargo no lo puedo decir así del presidente Juan Manuel Santos.
Cuénteme una cosa, ¿hoy qué medidas hay que además están en apelación contra Rafael Correa, expresidente de Ecuador? Porque ya hay unas decisiones en la justicia que ellos han apelado.
Bueno, el fiscal general ha señalado el caso de mi secuestro como un crimen de Estado. Un crimen de Estado porque se utilizaron dineros públicos, es decir, Rafael Correa tendrá que enfrentar también otros delitos conexos, como el peculado, pues se utilizó dinero del Estado para mandar funcionarios del Estado a cometer un delito de lesa humanidad. Segundo, la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, ha aceptado la petición de la Fiscalía, donde lo vincula como el autor intelectual de mi secuestro. Y para ello ha dictado dos medidas cautelares en contra del expresidente Correa. La una es una medida de alejamiento a mi familia y a mí por considerar, por el riesgo, por la amenaza, el peligro que él significa para nuestra integridad. Segundo, le ha pedido que se presente cada 15 días en la Corte de Ecuador como medida cautelar. El primer día que tiene que presentarse es el 2 de julio, es decir, la próxima semana. Si no se presenta el presidente Correa, en ese momento pues caberá tomar una medida sustitutiva que en nuestro país será inmediatamente la prisión preventiva. Y al saber que no se encuentra él dentro del territorio ecuatoriano, pues está en Bélgica, se solicitará inmediatamente a Interpol su ubicación y captura, como se lo hizo ya con el otro procesado, con el secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, que no se encontraba tampoco en el país y que ya fue capturado por la Interpol en España, en Madrid, y que en este momento está con una medida sustitutiva en su casa hasta que la Fiscalía y la Corte de Ecuador sustentan todos los elementos para su extradición a nuestro país. Eso es lo que es la última instancia que se ha jugado en lo judicial. Sin embargo, a través de las redes sociales, el expresidente Correa ha dicho que posiblemente él no venga, no se presente, y que estaría por solicitar asilo en Bélgica. Lo mismo ha dicho el secretario de Inteligencia, Pablo Romero. Recordemos que la solicitud de asilo es un derecho de todos los ciudadanos, nosotros no podemos interferir en ello. Si se lo dan o no, eso es independiente del proceso judicial.
El expresidente Rafael Correa ha dicho lo siguiente, abro comillas, era nuestro deber buscar deportación de un prófugo de la justicia, y lo que él ha dicho es que él actuó conforme a la ley, que él nunca envió emisarios y mucho menos del gobierno a participar en este secuestro contra usted, y que usted está mintiendo. Él lo que ha dicho a medios ecuatorianos en los últimos días el expresidente.
El presidente Correa con esa declaración se está imputando el mismo otro delito más. Yo creo que está muy mal asesorado. Primero porque él ya había dicho en su versión ante el fiscal que él no conocía absolutamente nada de actividades que haya hecho algún funcionario del gobierno en mi contra en Colombia. Con esto admitió que sí lo sabía. Segundo, él dijo, cuando dijo eso, ojo, y hay que tener esto claro, él dice esto como una estrategia después de que su propio asesor de seguridad lo tira al agua. Su asesor de seguridad, Romy Vallejo, que después fue director de la SENAIN, sí, dijo, después de que Correa rindió su versión, que lo que había dicho el presidente no era así. Que el presidente le ordenó a él directamente que viaje a Colombia y le dio dinero de la presidencia de la República para ir a ubicarme en Colombia, para reportar mi ubicación y mis actividades. Primero Correa, en su versión ante el fiscal general, lo negó. Es decir, el presidente Correa le mintió al fiscal y le mintió a los ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, miren, nadie, y yo creo que en Colombia es igual, en ninguna legislación, ni siquiera el Papa Francisco, puede decir, mandé a un agente de inteligencia del Vaticano, así sea el país vecino, a España, a perseguir y a ubicar para que me traigan a un ciudadano romano. No puede.
¿Para qué querían secuestrarlo usted? ¿Para qué querían secuestrarlo? ¿Qué iba a pasar con usted?
Concluyo, se necesita una cooperación entre fiscalías e institucional entre policías. Si no lo hace así, se está cometiendo varios delitos. Especulado, se está cometiendo violación a la soberanía de otro territorio, y eso es lo que Rafael Correa, con esta declaración, ya es autor confeso de ese delito. Y claro, en ese momento lo que él estaba era ubicándome, luego organizó el secuestro.
¿Y para qué ese secuestro? ¿Ese secuestro era para qué?
Mire, yo creo que aquí hay un interrogante grande, porque dicen los capturados en Colombia, sentenciados, que era para entregarme a Chicaiza, en las afueras de Bogotá, en la autopista Medellín, cerca del aeropuerto Guaymarea. Eso es lo que dicen. Es decir, ellos no se están imputando que aquí hubo otro fin. Luego Chicaiza, el agente ecuatoriano, ha dicho acá en Ecuador que era para traerme hasta la frontera y iba a esperar otro equipo de inteligencia para llevarme al Ecuador. Sin embargo, evidentemente yo creo que ellos no se quieren imputar un delito adicional. Por esa misma razón, nosotros pedimos la cooperación acá en la Fiscalía como testigo técnico del periodista colombiano Erwin Hoyos, que ustedes saben tiene una vasta experiencia en materia de secuestros. El periodista Hoyos relató y explicó cómo son las fases de un secuestro. Existe la inteligencia, el financiamiento, la planificación, la ejecución. Y una vez que tienen a la víctima en manos de los secuestradores, normalmente ellos proceden, ustedes en Colombia lo saben porque sufren mucho de este problema, de este flagelo, entregan a la víctima a una comisión que es la comisión de cuido o de cautiverio, la que está encargada de mantener con vida a la víctima, sea con fines extorsivos, de tortura, de interrogatorio, de lo que sea. Uh-huh. En mi caso, está demostrado técnicamente que no existió nunca la comisión de cuido, de cautiverio, que no estaba la logística prevista para mantener a la víctima con vida. Los mismos...
O sea, ¿usted cree que lo iban a matar?
Así es, Vicky.
Los mismos. ¿Usted cree que el presidente... ¿usted cree que el entonces presidente Rafael Correa mandó gente de inteligencia para que lo secuestrara y luego lo eliminara, lo matara en territorio colombiano?
Estoy convencido de ello, Vicky. Estoy convencido de ello. Los mismos agentes del Gaula, el día en que me rescataron y analizaron los hechos inmediatos, me dijeron, señor Balda, porque me preguntaron, ¿usted para qué cree que lo querían secuestrar? Y yo dije, ¿será que era para llevarme a Ecuador? Y me dice, señor Balda, no sea ingenuo. Todo configura un intento de desaparición forzada. aquí no había forma de que usted lo trasladen en la cajuela de un carro, cruzar todo Colombia, hasta Ipiales, eso es imposible, aquí hay más de 17 retenes hasta llegar allá. ¿Quién se mete a llevar a una persona amarrada o metida en un saco hasta...
¿Y cuál sería el interés del expresidente Correa de matarlo a usted? O sea, ¿cuál es ese motivo que usted lo hace pensar en eso?
Mire, por menos el gobierno de Rafael Correa, ahora se sabe, mandó a asesinar y mandó a agarrotear y mandó a atentar contra la integridad de otras personas. Yo soy un duro crítico del gobierno. Yo me dediqué a denunciar los más graves casos de corrupción en mi país. Yo fui el que denunció los primeros actos, los primeros indicios, las primeras pruebas de la vinculación del gobierno de Rafael Correa con el narcotráfico y con el grupo terrorista FARC. Yo fui la persona que siempre investigó los casos de corrupción que relacionaban al expresidente Rafael Correa. Y yo creo que eso es lo que generó su animadversión hacia mi persona. O sea, una justificación humana no la hay, pero tal vez si queremos una respuesta, esa es.
Lo único que yo no alcanzo a comprender es por qué usted señala al general Jorge Vargas, en ese momento jefe de la inteligencia de la policía en Colombia, si fue la misma policía la que lo ayudó a usted a rescatarlo en medio de toda esta circunstancia de secuestro.
El secuestro fue el que le salvó la vida, por decirlo de alguna manera, o sea, porque dieron con el paradero de la camioneta en que estaban escapando los secuestradores con usted, y fue la misma policía la que lo logró salvarle la vida y rescatarlo.
Mire, como en todos los lugares, hay elementos buenos y elementos malos. Yo no puedo creer que por lo que me pasó con agentes de inteligencia y policía de Ecuador, todos los policías de Ecuador son malos. No, hay muy buenos elementos. La escolta que tengo en este momento son policías y son de los buenos. Sin embargo, yo no soy el que nombra al general Jorge Vargas. El que lo nombra es el asesor de seguridad presidencial de Rafael Correa. Él es el que dice que este general Vargas y otro mayor de apellido Martínez fueron los que le colaboraron para ilegalmente ejecutar acciones en mi contra en territorio colombiano.
Una cuestión final. ¿Usted quiere ver preso al expresidente Rafael Correa?
Yo lo que quiero, Vicky, es justicia. Mire, muchas veces me hacen esa pregunta en el sentido de...
Pero cuando habla de justicia, ¿es verlo tras las rejas pagando por su secuestro?
Yo creo que la sentencia, él deberá merecer una sentencia condenatoria, ¿sí? Uh-huh. Y creo que sería justicia no solo para mí, sino también para todos los casos de crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad.
O sea, ¿quiere verlo en la cárcel?
Yo quiero justicia y creo que la cárcel es el lugar donde él merece estar para dejar de ser un peligro para la sociedad ecuatoriana. Porque les digo algo, el caso de mi secuestro no es el único. Échenle una miradita a Ecuador lo que está pasando ahora. Ahora que Rafael Correa ya no está en el gobierno y que ya no puede generar impunidad, han salido a la luz un sinnúmero de casos parecidos al mío. Yo sobreviví, a otros sí los mataron.
Tengo solamente 20 segundos. ¿Usted cree que resulte algún llamado de la justicia de Ecuador con respecto a autoridades colombianas, con respecto a esas autoridades colombianas que han sido mencionadas en el proceso ante la justicia ecuatoriana?
Yo creo que sí, porque la Fiscalía de Colombia ha actuado en mi caso con mucha eficacia y estoy agradecido con el fiscal general de Colombia y con el proceso judicial que se llevó a cabo allá. Algo que quiero decir antes de...
Sí, es que tengo 10 segundos, señor.
Sí. Bueno, es que yo quiero para Rafael Correa un proceso justo, un juicio justo, el juicio que él nunca permitió para quienes fuimos sus víctimas, para quienes lo mirábamos desde abajo, desde el exilio o desde la persecución. Eso quiero que quede claro.
¿Algún mensaje al presidente Juan Manuel Santos, que también está terminando su mandato en Colombia?
Bueno, ojalá algún día deje de ser tan sinvergüenza y le deseo lo mejor al nuevo presidente Iván Duque.
Señor Fernando Valda, mil gracias por estar con nosotros en vivo a esta hora desde Ecuador. Gracias por acompañarnos. Esta es la W, 12 del día 58.